COPE Aragón.
Estar informado.
Sindicatos médicos y el Departamento de Sanidad siguen sin llegar a un acuerdo sobre la reestructuración de las urgencias en la atención primaria de Zaragoza. Hoy, después de 4 horas de reunión, tampoco ha habido acuerdo, así que se mantiene la huelga indefinida en los centros de salud a partir del próximo lunes. Eso sí, mañana siguen negociando. Y es que ambas partes son a esta hora optimistas porque consideran que ha habido avances importantes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Ana Abad y más protestas, en este caso, de los veterinarios. Movilizaciones en Zaragoza y Huesca que dan continuidad a la que se realizó en Madrid. Los veterinarios se concentran en contra de la nueva normativa del Gobierno central sobre los antibióticos. Ese real decreto les obliga a seguir a rajatabla lo que indican las fichas técnicas de los medicamentos cuando, en algunas ocasiones, llevan desactualizadas desde hace décadas. Esto hace que los veterinarios tengan muy difícil aplicar las últimas innovaciones en el tratamiento de las patologías animales. Carlota es una de las veterinarias que se ha concentrado hoy en Zaragoza.
Nos impide aplicar nuestros conocimientos. Tenemos que pasar por una serie de ensayos primero y luego muchas veces tenemos que hacer un cultivo para poder utilizar antibióticos que sabemos que funcionan.
Piden también que se reconozca la figura del veterinario como profesional sanitario y que se reduzca el IVA en sus servicios. Pero en sanidad hoy también tenemos una buena noticia, y es que el Hospital Miguel Servet ha realizado con éxito la primera operación con radioterapia intraoperatoria de cáncer de útero. Es decir, se ha administrado radiación de alta precisión directamente en la zona afectada por el tumor al mismo tiempo que se ha hecho la operación. Nos lo va a contar con más detalle Marta López.
Se minimiza así la exposición a la radiación de los tejidos sanos cercanos, por lo que la recuperación también es mejor. En algunos casos permite incluso reducir o evitar sesiones de radioterapia externa después de la operación. Es todo un hito en el tratamiento de esta enfermedad, aunque no es apta para todas las pacientes. Así lo explicaba la doctora Arancha Campos, especialista del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Miguel Servet.
La radioterapia intraoperatoria está indicada en aquellas pacientes que tienen un antecedente de cáncer de cervix que previamente ya ha sido irradiado y que presenta alguna persistencia o recaída tumoral localizada en esa misma zona. Hay casos en los que esa recaída puede ser operada y es entonces cuando podemos aprovechar ese mismo acto quirúrgico para administrar la radioterapia intraoperatoria sobre el lecho tumoral y así prevenir futuras recaídas, entre otras ventajas.
La paciente no puede presentar metástasis o afectación de la enfermedad en otros órganos. El cáncer de cérvix es una enfermedad que afecta al cuello del útero y que se origina en la mayoría de los casos por la infección persistente del virus del papiloma humano. En España se diagnostican alrededor de 2.500 nuevos casos cada año, sobre todo en mujeres de entre 35 y 55 años.
Hoy, por cierto, es el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello de Útero. Es uno de los pocos tipos de cáncer que tiene vacuna. Se detecta además de forma muy sencilla y precoz, con las citologías anuales y, como nos decía Marta, en muchos casos viene derivado del virus del papiloma humano, una enfermedad de transmisión sexual.
Ayudar para cuidar en el hogar.
El Gobierno de Aragón amplía el alcance y las cuantías máximas de las ayudas para el cuidado de personas dependientes en el domicilio.
A partir de ahora, si tienes contratado a un cuidador profesional en casa, puedes acceder a nuevas prestaciones. Porque ayudar más
es cuidar mejor.
Gobierno de Aragón.
El monasterio de Sigena reabre al público este sábado después de 2 años en los que ha estado cerrado por trabajos de rehabilitación. Parte del interior del monasterio se ha acondicionado como museo para mostrar las obras de arte que han regresado desde Cataluña por mandato judicial en los últimos años. Así podremos ver la exposición de 36 piezas y además visitar el monasterio. El presidente Jorge Azcón.
Se van a poder visitar la sala San Juan Bautista, la capilla de San Pedro, que albergará el famoso Panteón Real, el claustro, la sala capitular.
Lo que faltan por volver son las pinturas murales de la sala capitular, unos frescos que fueron arrancados durante la Guerra Civil y que se conservan en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Azcón está seguro de que en este caso también la justicia le dará la razón a Aragón.
Dentro de muy poco vamos a tener la oportunidad de recibir esa sentencia del Tribunal Supremo que haga justicia y por eso estoy convencido de que dentro de muy poco esas pinturas van a volver.
La reapertura del monasterio al público va a suponer un gran tirón turístico y económico para la localidad de Villanueva de Sicena. Cuéntanos, Yolanda Sarsa.
En la localidad están convencidos de que supondrá la llegada de muchas personas a la zona y será un revulsivo para el conjunto de la provincia de Huesca. Su alcalde, José Jaime Castellón.
Estamos todos expectantes porque, bueno, realmente pues la gente que venga pues vea que el tiempo ha merecido la pena, el tiempo de espera, y que estemos todos orgullosos de nuestro patrimonio.
Por su parte, el portavoz de la plataforma Sigena Sí, Juan Izuel, ha apuntado que el acto institucional y su apertura tiene lugar lo más cerca posible al 28 de marzo, ya que ese día, pero del año 1923, el monasterio fue declarado monumento nacional y gracias a esa declaración se han podido recuperar los bienes y permitirá seguir trabajando para recuperar las pinturas murales.
La apertura de hoy es un paso adelante que también favorecerá el que de una vez por todas se termine este litigio que dura desde el año 1939, cuando las tropas de Franco que entran en Barcelona y descubren esos rollos expoliados durante la Guerra Civil, supuestamente para protegerlos. Ya hemos visto que no, que eran para quedárselos.
Izuel ha puesto en valor la apertura al público de las obras de Sigena y augura una visita muy emocionante para el visitante.
Huevos o chocolates son algunos de los alimentos donde más han subido los precios en los últimos meses. También pasa en las verduras o en el pescado. Seguro que lo has notado. Hoy nosotros hemos querido comprobarlo de primera mano, así que nuestro compañero Álvaro Montaner se ha ido de compras a uno de los mercados del centro de Zaragoza. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Nos hemos acercado hasta el mercado de Paseo Teruel en el centro de Zaragoza y en general la ciudadanía está notando esa subida de los precios.
El aceite subió mucho. Dice que ha bajado. Yo me pareció que sigue más o menos igual, ¿eh?
Y en particular, ¿verdad?, que siempre nos quejamos en el ternasco. Y el pescado también ha subido, el pollo, todo en general.
Y, por ejemplo, los embutidos sí que han subido, se nota mucho.
Los huevos que nos compraba yo a 3,20, a 3,50, hasta 30 céntimos.
Otro ejemplo significativo es el del chocolate, un producto que tradicionalmente tenía un precio moderado. La subida ha sido de hasta un 23%, mayor incluso que la de la electricidad. En los huevos, esa subida, como nos comentaba ese cliente del mercado, también es grande y los motivos nos los explicado Iván Molina, que tiene una granja ecológica en Peñaflor.
Que hay bastante más demanda que oferta. Y el problema viene pues por una gripe aviar que viene de Estados Unidos. Hay allí bastantes menos gallinas que las que había porque han tenido que sacrificar y, bueno, desde Europa se está mandando el huevo allí.
Suba o baje el precio de los productos, la cesta de la compra la tenemos que llenar igual todas las semanas y todos los meses.
Y desalojados dos edificios de la Plaza de la Magdalena de Zaragoza por peligro de ruina inminente. En la realización de una obras, en un solar anexo, se ha detectado una grieta en el número 72 de la calle Mayor. Los bomberos han dictaminado que el edificio debía desalojarse de inmediato por la inestabilidad de sus paredes. De forma preventiva se ha desalojado también el edificio contiguo, es el número 147 del Coso. El edificio donde se ha detectado la grieta, el de la calle Mayor, se va a demoler a partir de mañana mismo. Zaragoza será este fin de semana la capital nacional del cross training. Es una disciplina deportiva muy similar al crossfit, del que seguro que has oído hablar. Se realizan sobre todo ejercicios de fuerza, de alta intensidad. Y practicando este deporte habrá este fin de semana más de 700 deportistas en el pabellón siglo XXI. Algunos llegan incluso de Portugal, Francia o Polonia. El evento se consolida como prueba de máximo nivel. Su responsable, Raúl Plou.
Dentro de la categoría individual tenemos élite masculino y femenino, aquellos deportistas que son capaces de realizar todos los movimientos, levantamiento de pesos, cumpliendo los estándares que marca este deporte, o sea, son los top de este deporte, tanto masculino como femenino. Y una categoría un poquito más baja, que se llama RX, que simplemente son aquellos deportistas que son capaces también de realizar esos ejercicios, pero que simplemente no se han clasificado para la categoría élite.
Y también hay competición mixta por equipos, lo ha explicado el concejal de deportes, Félix Brocate.
El que haya mujeres dentro del equipo es fundamental. Y en muchas ocasiones las mujeres son las que tiran de los hombres. Y eso es algo que se ve allí con muchísimo agrado porque se demuestra que la mujer está capacitada para lo que otros piensan que no. Pues no. Es una competición extraordinariamente atractiva, atrayente.
El evento va a generar un impacto positivo ya que deportistas, familiares y acompañantes van a visitar la ciudad a lo largo del fin de semana. Todo ello este sábado y domingo en el pabellón siglo XXI. Así llegamos a las 8, escuchas La Linterna de Cope.